Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
La música es una necesidad en mi vida, al igual que respirar o comer. No puedo imaginarme sin ella. Keith Richards. Este icónico músico, compositor y guitarrista británico, conocido por ser uno de los miembros fundadores de la aclamada banda de rock de Rolling Stone, creó este pedazo de tema. ¿Sabes cómo lo hizo? Pues el 6 de mayo de 1965 estaba él, Keith Richards y Mick Jagger. Bueno, y entonces él, soñando, se imaginó estos acordes y empiezan a grabar este tema, I Can't Get No Satisfaction, en su habitación del hotel. Y bueno, yo creo que a veces las noches de insomnio, cuando te levantas, te dan ciertas cosas geniales como esta canción, que se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la historia del rock. Estás en Rock and Talent.
En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Qué bien un lunes más aquí contigo, haciéndote compañía, inspirándote. Bueno, yo soy súper feliz. Los lunes para mí son mejor que cualquier fin de semana del mundo, porque estoy aquí contigo, que estás al otro lado, y me hace sentir ese calor a través de las ondas. Bueno, en el mundo del rock han existido músicos que han emprendido, han innovado y han sabido seguir su propio camino, como este que hemos hablado, el nombrado guitarrista Keith Richards, ¿no? El guitarrista de los Stones. Bueno, él empezó a experimentar con la afinación abierta y quitó una cuerda de su guitarra para tocar con solo 4 cuerdas. Bueno, también tenemos el ejemplo de David Bowie, ¿no? Que supo reinventar su imagen, que lanzó su propio servicio de internet, su emisora de radio y hasta un banco, y se atrevió con varios géneros musicales, desde el rock más clásico hasta el jazz. Bueno, ¿y qué me dices de Tina Turner? La tempestad en forma de rock, que rompió barreras, fusionó sonido y movimiento en un momento crítico de la historia del rock, explorando y reflejando las innovaciones tecnológicas de la nueva era de la música pop en los años 60 y 70. Pero estos son unos pocos ejemplos, 3 ejemplos solo. Hoy vamos a tener un ejemplo más. Vamos a tener a un hombre que es conferenciante, motivacional, que es músico y que además utiliza el rock para inspirar a las empresas. Y se llama Salva López, más conocido como Salva Rock. Buenos días, Salva, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Se me oye bien?
Se te oye perfectamente, como si estuvieras aquí mismo, que estás en Barcelona, ¿no?
Qué bien, estoy en Barcelona. Bueno, estoy en internet.
Estás en el hiperespacio.
Exacto.
Genial. Bueno, ahora hablaremos contigo. Luego hablaremos también con Carlos Grau, que reúne ahora sus experiencias más significativas en el campo de la innovación en un libro genial que se llama El nuevo efecto WOW, innovando con propósito, publicado por Segurat Ediciones. Y luego conoceremos a una mujer increíble, que la tengo aquí al lado, Paula López Espinosa. Buenos días.
Encantada de estar contigo y muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por venir, porque el libro te llega al alma, ¿eh? El libro es un libro que se llama La joya de tu alma. Y ahí presenta Paula sus experiencias más desgarradoras, pero también más inspiradoras, y además nos anima a que pulamos ese diamante que todos tenemos, que es nuestra alma, ¿verdad? Nuestro diamante interior.
Así es, para aprender a brillar desde nuestro interior, como los diamantes.
Qué bonito, pues eso será más tarde. Y bueno, y a los mandos de toda esta locura de talento, de rock, de inspiración, de alegría, de felicidad, ¡buah!, de tempestad, está nuestro duende querido del alma, que es el que nos pone todas estas canciones inspiradoras, como la que va a poner ahora mismo. ¡Empezamos!
Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
Está llamando Londres, London Calling, nos está llamando Londres, nos está llamando The Clash, empezando este primer tramo de Rock and Talent, con un hombre que utiliza el rock, que es economista, que es músico, que es conferenciante motivacional e inspiracional, que es amante del rock, que es autor de Rock Evolution Empresarial, lecciones del mundo de la música para directivos y emprendedores, y del ebook Persiguiendo la excelencia, el verdadero valor de los procesos. Bueno, además tiene dos discos publicados y hace unas conferencias eléctricas. ¿Qué tal? Buenos días, Salva López, Salva Rock.
Buenos días, Paloma. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, ¿qué son las conferencias eléctricas? Que me quedo así un poco pensando. ¿Qué haces conferencias eléctricas? ¿Qué
sí,
son esto?
¿Cómo lo llamamos, si no? Pues es un tipo que sale a un escenario de un evento empresarial, pero con una guitarra eléctrica.
Pero que el tipo eres tú.
El tipo soy yo, sí.
Ah,
sí,
vale. El tipo eres tú, que eres músico, claro, y sales con una guitarra eléctrica.
Salgo con una de mis guitarras eléctricas, una de mis niñas, y entonces salgo, pero no para dar un concierto, sino para hablar de temas empresariales. Lo que pasa es que yo salgo con una guitarra eléctrica. Entonces, tampoco es un concierto, ya te he dicho, no es un concierto. Pero voy poniendo ejemplos de música y músicos para dar los mensajes de empresa que hay que darles a la audiencia, ¿no?
Bueno, yo creo que alucinarán totalmente contigo.
Totalmente.
Yo veo ahí un tipo... Vamos a tener una conferencia sobre no sé qué, y sale un tipo con una guitarra, digo, qué buen rollo, o sea, qué buena conferencia me van a dar.
Claro,
¿no?
Imagínate, yo qué sé, vamos a hablar de innovación. ¿Queréis hablar de innovación? Para hablar de innovación hay que hablar de Jimi Hendrix, entonces pongo a tocar algo de Jimi Hendrix.
¿Por qué hay que hablar de Jimi Hendrix? ¿Porque fue un innovador?
Bueno, claro, fue un súper innovador. En realidad muchos músicos son innovadores. Podemos hablar de Hendrix, también podemos hablar de Peter Gabriel, podemos hablar de miles de músicos, porque los músicos siempre están eso, buscando nuevas ideas, ¿no? Y mezclando cosas a ver qué pasa, ¿no?
Qué bueno. Sí, sí. Bueno, tienes seis grandes temas que tienen que ver con el mundo de la empresa y del rock, que son tus seis conferencias eléctricas. ¿Qué temas son esos que tratas con la guitarra eléctrica?
Pues mira, yo llevo 15 años dando esas charlas, entonces yo siempre he dado charlas a medida. Y el único hilo conductor era la música y el rock y lo que podemos aprender de la música, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, en ese sentido, siempre he hecho una transferencia de conocimiento desde el mundo de la música al mundo de la empresa. Pero después de 15 años he analizado un poco los temas más frecuentes que me piden mis clientes Y son estos seis. Entonces, si quieres te los detalles.
Sí, sí, son, sí. ¿Cuáles son?
Uno de ellos, el arte de trabajar en equipo. Trabajar en equipo es un arte.
Totalmente,
es un arte que se puede cultivar.
Totalmente.
¿No? Los músicos lo sabemos, ¿no?
Total.
Otro es cómo convertir a tus clientes en fans.
Que me encanta.
Este es maravilloso, claro. Muchas empresas preferirían tener fans en lugar de clientes, ¿no? No todos los clientes pueden ser fans, pero solo con que tengas una proporción de fans suficiente, ya te hacen mucho. Los fans te ayudan mucho, ¿no?
Qué bueno.
Otro es la fórmula del éxito. O sea, ¿cuál es la fórmula para triunfar? Bueno, hay muchas fórmulas, pero en esta concretamente, pues he hecho mano de una entrevista que le hice a Bruce Dickinson, que es el cantante de Iron Maiden.
Uf, madre mía, qué lujazo, ¿no?
Es lujazo total. Entonces, bueno, pues doy una conferencia sobre el éxito, qué es el éxito, cuál es esa fórmula, cuáles son los factores de esa fórmula.
Yo quiero que me adelantes un poco esa fórmula, aunque luego nos digan las otras conferencias. De ir parando, a ver.
Bueno,
esta
es una
fórmula.
Sí, de todas las fórmulas que hay, esta es una que yo le llamo la fórmula López Dickinson. Porque
bueno, es tuya, media
claro,
de Dickinson.
Podría ser la fórmula Einstein-Rosen, ¿no? Pues no, pues esta sí. Es la López Dickinson. Es una fórmula multiplicativa, que tiene cuatro factores. Uno es el talento, uh-huh. como en Rock and Talent, el talento. Uh-huh. Otra es el entusiasmo. Uh-huh. Otra es la determinación y otra es la coordinación con otras personas, la cooperación con otras personas, ¿vale?
Ostras, qué bueno, vaya cóctel Molotov, cuando juntas todo eso, no te puede nada más salir que el éxito, no te va a salir nada más que eso.
Estás condenado al éxito, pero fíjate que como es multiplicativa, significa que si tú tienes mucho talento, pero lo multiplicas por muy poco entusiasmo, o sea, cualquier cosa multiplicada por cero es automáticamente cero.
Cero,
¿no?
Exactamente.
Claro, entonces, no se trata de fichar a gente con mucho talento, sino fichar a gente que tenga un talento normal, pero que tenga entusiasmo.
Claro,
que tenga entusiasmo,
claro.
Y luego que tenga determinación, que este factor, justamente, este me lo aportó Bruce. Bruce me dijo, mira, uh-huh. en Iron Maiden tenemos mucho talento, tenemos mucho entusiasmo, pero sobre todo trabajamos mucho.
Claro.
Sí, porque hay muchas bandas que son tan buenos como Iron Maiden o mejores que nosotros, pero en cambio nosotros tenemos esa determinación de que somos unos currantes y siempre estamos trabajando, claro, súper importante.
Y bueno, te he interrumpido ahí, pero
sí,
¿qué más,
pues
temas?
Sí, hay otras tres más que son gestión positiva del cambio o transformación empresarial, uh-huh. que esto es algo que todas las empresas, todas las organizaciones se enfrentan tarde o temprano, ¿no? Uh-huh. Porque cambian ellas o porque les cambia el entorno. Entonces, ¿cómo se gestiona eso de un modo constructivo y de un modo positivo? Bueno, pues de esto va. Piensa que los músicos llevamos toda la vida pues asistiendo a cambios, ¿no? Fuimos los primeros que nos transformamos digitalmente, fíjate. O sea, de cuando apareció el MP3,
fue la primera industria.
Sí, pues nosotros fuimos la primera industria que se tuvo que transformar debido a causas digitales, ¿no?
Sí.
Y ahora estamos con lo de la inteligencia artificial y tal, ¿no? Bueno, y esa es otra de mis conferencias, que es inteligencia artificial, innovación y tecnología, uh-huh. pero en clave de rock, ¿no?
¿Qué grupo es más innovador y utiliza más la inteligencia artificial?
Bueno, más que los grupos son, bueno, hay muchos grupos que usan...
O los músicos.
Yo creo que son más los productores uh-huh. como Brian Eno, o productores que realmente lo que hacen es crear nuevos patrones rítmicos, pero también muchos músicos que están componiendo. Es decir, a ver, todo el mundo habla de inteligencia artificial hoy en día, si es que es una plaga. O sea, vayas a donde vayas, todo el mundo habla de ChatGPT y no sé qué, y todos los demás que han salido. Pero esto, ChatGPT, si echas cuentas, empezó a popularizarse hace un año y poco.
Sí, o sea, ¿verdad?
Fue, yo qué sé, enero, febrero del año pasado. Pero los músicos trabajamos con inteligencia artificial desde hace años, porque está en los softwares que usamos para producir, uh-huh. para grabar música. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, yo soy un guitarrista. Hoy soy un guitarrista, ¿eh? Mañana seré un bajista y luego un baterista, pero hoy soy un guitarrista. Entonces compongo una canción con una guitarra, entonces la grabo en un programa, y entonces luego le pido al programa que me sugiera una pista de batería que le diga
que le vaya
a
esa canción.
Sí.
Anda, qué guay.
¿Y esto cómo lo hago? Porque tengo bateristas virtuales, que son inteligencia artificial, de diferentes estilos, que incluso tienen nombre. Unos de Nueva York, otros de California.
Madre mía.
Yo elijo, pues quiero que me lo componga esto Joe de Nueva York, que es un baterista de acid jazz, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces yo ahí voy trabajando con él hasta que la pista de batería que me ha propuesto Joe, el baterista virtual que no existe, porque es inteligencia artificial, me ha propuesto una pista de batería. Y yo con eso voy avanzando y voy componiendo mi canción.
Pero ¿cómo lo pasáis los músicos, de verdad?
Es que sí,
os divertís un montón. No sé yo que os divertíais tanto. Tenéis unos juguetes ahí, madre mía.
Unos juguetitos, que esto es la bomba. Claro. Uno se mete en el estudio y no quiere salir nunca. Hay que arrancarle.
Me extraña. Bueno, para los escritores también tenemos el ChatGPT, lo que yo no lo utilizo.
Claro, claro.
Pero bueno, si te da una idea por ahí cuando estás bloqueado. Bueno. Oye,
va muy bien. Sí, va muy bien, pero hay que saberlo usar. Es como Joe. O sea, si tú dices, Joe, hazme una canción. Joe no te va a hacer una canción a la primera perfecta. Tienes que trabajar con Joe para que la canción acabe siendo buena, ¿no? Lo mismo con todas las demás inteligencias artificiales.
Y entonces, bueno, y la última es así que nos quedaba.
Sí, la última es cómo ser extraordinario en tu trabajo.
Bueno, esto, eso es súper importante.
Está súper importante y esta es una conferencia que, lógicamente, bebe de la música, pero también se coordina mucho con temas de neurociencia, porque al final, claro, resulta que todos, músicos y no músicos, trabajamos con un cerebro y un sistema nervioso del cual no nos vienen las instrucciones. Fíjate, viene sin libro de instrucciones. Entonces, claro, pero los músicos hemos aprendido a usarlo muy bien. Uh-huh. Hemos descubierto algunas instrucciones. Sí, y de eso va esta conferencia. Y estas son las seis.
Qué bueno. Bueno, llevas 15 años, ¿no? Como speaker de la guitarra eléctrica. Has dado conferencias en todo el mundo. ¿Alguna anécdota que te haya sucedido en estos 15 años en todos los lugares que has estado? ¿Te acuerdas de alguna? Seguramente en cuando te ven aparecer con la guitarra te han aparecido muchísimas.
Pues mira, sí, porque a veces, fíjate, cuando vas con una guitarra eléctrica por ahí, pues, y vas dando conferencias en eventos importantes, a veces te tratan como a un ministro, ¿no? Entonces me acuerdo de una vez en Colombia, creo que fue en Bogotá.
Mírate, que tenemos aquí a Paula, que es de Colombia.
Hombre, Paula, muy bien.
Nuestra invitada Paula es de Colombia.
Pues estuve encantado, Paula. Pues estuve en tu país y al llegar allí, pues del aeropuerto me recoge una limusina fantástica y me llevan al evento. Yo pensaba que ya íbamos a hacer la prueba de sonido y tal, ¿no? Porque yo, bueno, necesito probar pues la guitarra para que suene bien antes de salir, ¿no? Como buen músico, ¿no? Y entonces llego allí y digo, bueno, y el evento dice, no, primero vamos a la conferencia de prensa. Digo, ¿conferencia de prensa? ¿Cómo? Y sí, claro, le hemos preparado una conferencia de prensa. Y entonces llego allí a la conferencia de prensa y había una sala llena de periodistas. Había tres gradas de periodistas.
¡Madre mía!
Sí, y entonces, claro, y cámaras de televisión y todo, y claro, entonces llego allí y me presentan como el gran experto español en innovación, porque iba a hacer una conferencia sobre innovación, ¿no? Uh-huh. Y entonces, primera pregunta, pues ¿cómo ve usted a las empresas colombianas en cuanto a innovación? Y yo, que acababa de bajar del avión.
Y yo, espere que coja la guitarra. Un momento. Ahora le contesto.
Digo, a ver, o sea, bueno, no, pues hice lo que pude, ¿no? Con aquella pregunta, pero claro, también es, oye, yo no vengo a hablar de las empresas colombianas, vengo a hablar de ideas de innovación, ¿no? Yo no desconozco las empresas colombianas. Pero bueno.
Esto es colombiano, Paula, esto es colombiano. Si es no, que, ¿cómo sois? ¿Cómo sois? ¿Periodista colombiano?
Sí.
Madre mía, ¿cómo soy?
En fin,
o sea,
bueno,
que te ha pasado, te sientes ahí como una estrella el rock,
sí,
¿no? Ahí en la limusina
partes,
y todo.
Sí, oye, sí, y luego colas de gente para hacerte selfies contigo.
Madre mía. Esto hace 15 años se te ocurrió el tema de empresas en clave de rock, ¿no? Uh-huh. Y no te ha dejado de dar satisfacciones. Realmente ahora te dedicas solo a esto, ¿no?
Sí, me dedico a esto y a hacer otras cosillas también. Doy formaciones también, como persona...
Bueno, humana.
Yo vivo en la intersección. Sí, como persona que vive en esta intersección. Yo vivo en la intersección de tres mundos. El mundo de la música, el mundo de la empresa y el mundo de la docencia, ¿no?
Qué bueno.
Entonces ahí pues también doy formaciones, doy talleres de creatividad y talleres de hablar en público, lógicamente me los piden esto, ¿eh? Uh-huh. Y talleres de como soy un hombre de marketing, pues talleres de cómo mejorar la experiencia de tu usuario, ¿no? Uh-huh. Y luego pues mira, durante la pandemia me inventé un nuevo formato de comunicación que era televisión online. Y entonces esto es otra de las cosas que hago. Hago programas de televisión, pero online. O sea, no se emiten en ninguna televisión, sino que se emiten en YouTube y esto lo hago pues para empresas. Pero sí, realmente mi principal ocupación es dar estas conferencias. Es lo mejor que hago.
Qué bueno.
Yo nací para esto.
Yo nací para eso y para la guitarra.
Claro. Sí,
oye,
sí.
Salva, realmente tenemos mucho que aprender de los grupos que se dedican a hacer rock, ¿no? O sea, realmente ahí tienes un nicho increíble, ¿no?
Totalmente. Piensa que yo hablo de tantas cosas, o sea, puedo hablar de tantas cosas que por eso he tenido que organizar seis conferencias diferentes, porque no caben todas en la misma.
Pero es que
¿no?
tú puedes acudir a cualquier, es que conoces muchísimo del mundo rock, has escrito hasta un libro, entonces puedes acudir a cualquier grupo para hacer una analogía con la empresa, para que podamos aprender de ese músico, de ese grupo, ¿no? Eso me parece súper chulo, porque ese aprendizaje por descubrimiento, ver qué han hecho otros, cómo descubrirlo tú.
Es una maravilla.
Es chulísimo, y encima en tus conferencias acabas tocando la guitarra, entiendo, ¿no?
Claro, empiezo y acabo tocando la guitarra. Sí.
¿Y la gente qué hace? ¿Baila? ¿Se sube a la silla? ¿Qué hace?
Hombre, mira,
no hay ningún auditorio que se ha quedado quieto, ¿no? O sea, supongo, ¿no?
No me ha fallado nunca ningún país del mundo.
¿Y se queden ahí muertos ahí?
No, y he estado en países muy remotos para nosotros.
¿Has estado fríos? ¿En países fríos?
No, que va. He estado en países fríos, sí. He estado en Japón, por ejemplo, dos veces.
¿Y en Japón se levantaban y no me lo creo, ¿en serio?
Sí.
Los
parece increíble.
Son muy así como muy...
Sí, pero no te olvides de que los japoneses inventaron el karaoke.
Ah, verdad, cierto. Claro.
Entonces, aunque ellos se comportan, es un público muy frío realmente porque son muy educados. Entonces, no se quieren reír. Tú estás contando algo que les encanta, pero no se ríen porque no quieren molestar al de al lado. Toma para ya. Que al de al lado pueda escuchar. Sí, entonces... Tu percepción desde el escenario es que la sala está muy fría. Es totalmente diferente a lo que pasa en Colombia. En Colombia la sala está muy caliente. O sea, está todo el
¿cómo
mundo.
Debe ser? ¿Cómo debe
¿cómo
ser?
Debe ser? Todo el mundo muy latino, todo el mundo muy, muy entregado, muy viviéndolo todo, riendo, reaccionando constantemente. Es una maravilla. En Japón es como un frigorífico. Pero luego, cuando acaba la conferencia, acabamos todos de pie cantando We Will Rock You,
Esto hombre, es que, joder, ¿cómo no vamos a cantar esa?
Sí, y todos cantan como niños. Y luego, después de la conferencia, hay una cola de gente que viene a agradecerte, a felicitarte, a decirte que es lo mejor que han visto. Y siempre, y les digo, pero estabais muy fríos. Y dice, es que somos así.
Somos fríos, a ver, ¿qué quieres
pero
que
lo
te
hemos
diga?
Disfrutado.
No somos españoles, no somos colombianos.
Claro, no somos latinos.
Oye, y para acabar, Salva, si tuvieras que decirme, por ejemplo, tres consejos que podemos aprender del mundo del rock para llevarlo a nuestro desempeño diario, ¿cuáles serían?
Bueno, yo diría, uno de los primeros que me viene a la mente es la actitud. Uh-huh. Actitud. O sea, todo en la vida depende de la actitud que tengamos, de cómo nos tomemos las cosas,
así
¿no?
Es, sí.
Claro, o sea, es como aquello que... Hay una frase, hay muchas frases que dicen cosas así, pero hay una frase que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Uh-huh. Y eso tiene que ver con tu actitud. Oye, uh-huh. que te rompes un pie, te va a doler. Pero cómo te lo tomes tú, depende de tu actitud.
Exactamente.
Y esto tiene mucha aplicación en el mundo en todo el mundo. En el mundo de la vida normal y en el mundo profesional. Y esto tiene todo que ver con el rock. Fíjate que Loquillo, hace muchos años en una entrevista, recuerdo que dijo... prefiero una banda que tenga una buena actitud en el escenario, aunque no toque muy bien, que una banda que toque muy bien y no tenga actitud en el escenario.
Qué sabio, qué sabio Loquillo, sí,
claro,
señor.
Dice, porque los que tienen muy buena actitud ya conectan con el público, y luego ya aprenderán, ya se les puede enseñar a que toquen mejor, Eso es horas de ensayo. Pero los que no tienen actitud, esto es raro. Y fíjate, los Led Zeppelin, también al principio, se dieron cuenta de que su actitud no era la adecuada y que tenían que soltarse más y creérselo más. Y cuando hicieron eso, empezaron a triunfar como banda.
Fíjate.
O sea, que lo primero es la actitud, es un tema de actitud.
Tenemos medio minuto, así
medio
que mete rapidín.
Pues, innovación, mezclar cosas, atreverse, innovar. Y luego, conectar con el público, preocuparse por lo que al público siente, o sea, darse cuenta de que el público son emociones.
Que te importe,
el público,
¿no?
Y el mercado,
que te importe,
claro.
Porque hay muchos que no les importa nada lo que tienen al otro lado, ¿no? Entonces, claro. Supongo que esto es muy importante, ¿no? Que te importe de verdad la gente, ¿no? Y el público.
Se nota los músicos que están en el escenario y pasan del público. Y se nota los que están pendientes y aman al público. Se nota mucho. Bueno, y estas son tres cosas.
Pues, qué bueno. Pues, oye, yo recomiendo a todo el mundo Salva López, que es increíble lo que haces, que has cambiado la vida ahí de muchas empresas y de muchas personas.
Es
y que
verdad,
mil gracias por haber estado con nosotros inspirándonos hoy en Rock and Talent, compañero.
A vosotras, muchas gracias.
Esto ha sido un riff de guitarra, pero sostenido.
Charla, Muy bien, muchas gracias a todos. Un abrazo y
otro
nada,
para
seguir,
ti.
Un
gracias, Salva.
Gracias.
Chao. Seguimos en Rock and Talent.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio, 10 años acompañándote. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bueno, pues aquí seguimos en Rock and Talent y damos la bienvenida a Carlos Grau, que bueno, la verdad es que es un crack también, ¿eh? ¿Qué programa estamos teniendo, Paula? No me digas tú, ¿eh? Increíble. Tres cracks que sois,
muy
¿eh?
Inspirado.
Fíjate, Carlos Grau cuenta con larga trayectoria en el ámbito de las tecnologías de la comunicación, la información y el desarrollo de negocio digital. Bueno, este hombre, ahora os voy a presentar, ha sido director general en Cataluña de Microsoft, director de sector público en España y CEO de la Fundación Mobile World Capital Barcelona. En la actualidad, Carlos es CEO de Grau Innovation Consulting, fundada por él mismo y dirigida a asesorar sobre innovación a las empresas, y a su vez es miembro del patronato de EADA y docente del Executive MBA de la Universidad Internacional de Rioja. Vamos a ver, es que este hombre hace de todo. Carlos Grau, ¿cuándo duermes tú? Por Dios, buenos días.
Bueno, procuro dormir, hacer ejercicio y también hacer cosas que me permitan disfrutar, porque oye...
¿Pero cuándo lo haces? Porque no me da tiempo a mí con todo. Fíjate que he resumido.
Bueno. Paloma, la verdad es que también nos hemos hecho mayorcitos. O sea, cuando haces un poco balance de la trayectoria, son casi 40 añitos dedicados
Os habéis hecho mayorcitos.
A proyectos.
Os habéis hecho
mayorcitos algunos.
Bueno, ahora has reunido tus experiencias más significativas en el campo de la innovación en un libro increíble que se llama El nuevo efecto WOW, innovando con propósito, publicado por Segurat Ediciones. ¿Qué es el nuevo efecto WOW? Porque yo me quedé en el antiguo, el efecto WOW, ¿no? Pero ¿cuál es el nuevo? A ver, ¿hay aquí un cambio o algo que me he perdido?
Bueno, vamos a ver, el efecto WOW siempre ha sido el efecto que hemos generado desde el sector tecnológico en sorpresa a la hora de lanzar tecnologías disruptivas y compartirlas con la población. Cuando hemos visto drones, hemos visto hologramas, hemos visto experiencias digitales muy enriquecedoras, ¿no? El nuevo efecto WOW es el efecto que conseguiremos con las nuevas tecnologías en el futuro, pero sobre todo anticipando el impacto social que pueden producir, reduciendo riesgos y malos usos, ¿no? Poniendo al ser humano en el centro con criterios éticos y asegurándonos de que las nuevas tecnologías ayudan a mejorar la vida de las personas.
Oye, cuando te pones a escribir este libro, piensas en un objetivo, en un propósito. ¿Por qué lo escribes? ¿Y por qué en este momento?
Sí, bueno, pues fruto de, bueno, muchos compañeros que me han animado a hacerlo, pero sobre todo el hecho de poder compartir consejos y reflexiones de una experiencia en la que he tenido oportunidad de impulsar proyectos con propósito, ayudando a organizaciones a crecer económicamente y a tener resultados económicos de éxito, pero a la vez a promover iniciativas de impacto. ¿Y por qué ahora? Porque es un momento en el que nuestra sociedad está viendo una gran aceleración del uso del despliegue de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y estamos preocupados por el impacto que puede conllevar. Y es el momento de anticipar los posibles impactos sociales y poner realmente un foco humanista, ¿no? Ahora hablamos mucho de, uh-huh, de la inteligencia artificial, la robotización, la sustitución de muchos puestos de trabajo en el futuro. Yo creo que es un momento de evitar errores del pasado y poner la persona en el centro y asegurarnos de que lo que desarrollemos en el futuro ayuda a las personas y evitamos malos usos que a veces los humanos hemos cometido en el pasado.
Es verdad. Oye, yo no me resisto a hacerte esta pregunta, tú eres un experto en innovación. A la hora de iniciar un negocio innovador, ¿cómo podemos saber qué propósitos nos conducen al éxito? ¿Qué son aquellas cosas claves que dicen, si hago esto, seguro que triunfo? ¿Qué es eso que hay que hacer?
Hombre, primero tienes que buscar un proyecto que lógicamente tenga un mercado, tenga una diferencia de un producto o servicio, que pueda aportar valor, evidentemente. Uh-huh. Pero tienes que pensar también en los objetivos de desarrollo sostenible. Si quieres atraer y retener talento, si quieres que tu proyecto perdure más allá de los objetivos económicos, tienes que poner también objetivos de impacto social. ¿Cómo mi proyecto, aparte de generar resultados y rendimientos, va a permitirnos tener una contribución más allá, ¿no? En nuestros trabajadores, en nuestro ecosistema de clientes, en nuestra sociedad en general? Cuando consigues eso, consigues atraer y retener talento, consigues una vinculación emocional de los profesionales con tu proyecto que te dan los resultados extraordinarios. Y parte del libro, hay dos o tres capítulos donde he tenido la oportunidad, la suerte de liderar proyectos en la etapa de Microsoft, en la etapa de la mobile o actualmente uh-huh. con Salesforce, donde eso se ha producido y he querido compartir un poco esos aprendizajes y esos consejos para algunos compañeros, ¿no?
Qué bueno. Yo creo que en un planeta con recursos limitados, porque la verdad es que tenemos los recursos que tenemos y una seria amenaza climática que está siempre sobrevolando en nuestras cabezas, ¿no? ¿Es posible hablar de innovación y sostenibilidad sin sacrificar la rentabilidad? ¿Es posible?
Yo creo que ahora mismo es obligatorio. O sea, como tú bien sabes, vivimos una emergencia climática. Estamos ahora mismo en una situación muy delicada, con guerras en nuestro planeta, con limitaciones de recursos, y cada vez que impulsas un nuevo proyecto tienes que pensar en rentabilidad y sostenibilidad de manera combinada, ¿no? Y como te decía, yo creo que es posible y de hecho el libro muestra ejemplos de cómo lo hemos hecho en dos o tres proyectos distintos, ¿no? Uh-huh. Muy diferentes. Uno en el sector público, prácticamente la etapa de la Mobile, de la Fundación Mobile, para que se quedara el Congreso de Tecnologías Móviles en nuestro país y dejara un legado de esa capitalidad uh-huh. mundial, ¿no? En la etapa de Microsoft o en la etapa de Salesforce, que son compañías que están teniendo mucho impacto tecnológicamente, mucho crecimiento, pero a la vez también ayudando a la inclusión digital de personas, ayudando uh-huh. desde el punto de vista de sostenibilidad en proyectos que hacen que los clientes, los empleados se sientan orgullosos y de alguna manera pues una vinculación con el territorio que va más allá de objetivos económicos, ¿no?
Qué bueno. Bueno, hay que decir que los beneficios obtenidos con la venta de este libro, El Nuevo Efecto Wow, de Carlos Grau, van íntegramente a Fundesplay para ayudar a formar en competencias digitales a personas en situación de vulnerabilidad. Esto es buenísimo, ¿eh? Esto te, vamos, chapó, Carlos, porque me parece que haces una labor buenísima aportando tus conocimientos de forma generosa para hacer crecer a las personas y a las empresas, pero además ayudando a aquellas personas que no tienen esas competencias digitales y que son importantes para que encuentren su lugar en la sociedad, ¿no? Hay una brecha ahí, que esa brecha digital hay que saltarla de alguna manera, ¿no?
Sí, yo creo que no somos conscientes. La pandemia nos ha dado una lección. La pandemia nos ha dado una lección cuando hemos visto, por ejemplo, que en España 800.000 estudiantes de centros públicos en nuestro país no podían seguir las clases cuando nos quedamos con limitaciones de movilidad, ¿no?
Cierto.
Nos hemos dado una gran sorpresa, un porcentaje muy grande, ¿no? También de nuestros mayores en Europa han perdido aviones porque no tenían conocimientos para descargarse un carnet epidemiológico o un permiso de inmigración,
sí,
¿no? Ahora mismo
claro.
El 80% de los trabajos del mundo requieren competencias digitales y aún no nos damos cuenta que en nuestras ciudades hay un 10% de nuestra población que no tiene o conectividad o dispositivos o en muchos casos conocimientos en competencias digitales, y a la que te vas al mundo rural y te alejas de la gran ciudad y te vas al campo, te encuentras a veces un 30% de población que no tiene esas competencias.
Sí.
Y que no va a poder acceder a servicios básicos como una educación de calidad a distancia, como una teleasistencia médica a distancia, o incluso una oportunidad profesional de desarrollar telemáticamente trabajos flexibles que van a requerir esas competencias. Con lo cual, hay una emergencia digital y hay una oportunidad ahí para entre todos reducir esa brecha y contribuir a que no dejamos a nadie atrás, ¿no?
Qué bueno, pues nada, yo recomiendo este libro encarecidamente, que lo compre la gente, que innove con propósito, que descubran cuál es el nuevo efecto wow de Carlos Grau, y que mil gracias por estar con nosotros y bueno, inspirarnos hoy en Rock and Talent. Carlos, muchas gracias.
A ti.
Aquí para cuando quieras, aquí en persona.
A ti, Paloma, gracias por la oportunidad, gracias a todo vuestro equipo y a los oyentes, y nada, espero que la lectura os inspire.
Seguro.
Y que ayudemos a reducir esa brecha digital, esa emergencia digital que tenemos, para no dejar a nadie atrás entre todos.
Seguro. Muchísimas gracias, Carlos. Nosotros seguimos aquí en Rock and Talent.
Rock and Talent con Paloma Orozco.
Bueno, creo que el duende ha puesto esta canción porque sabe que voy a hablar con una gran mujer, con Paula López Espinosa. Y esta canción de Bruce, claro, del Boss, se llama Local Hero, o sea, local. Y es que ella es una heroína totalmente. Buenos días, Paula.
Paloma, ¿cómo estás? Encantada de saludarte.
Bueno, déjame decirte un poco que sin el afecto de los tuyos, maltratada en la adolescencia, engañada por tu marido, tremendamente enferma, llegas así desde Colombia a España, escapando de una vida llena de comodidades y glamour, pero vacía de sentido, ¿no? Abandonas tu exitosa carrera como diseñadora de joyas, te adentras en lo que San Juan de la Cruz denominó la noche oscura del alma, un tránsito de dolor y sufrimiento al otro lado del cual espera una increíble transformación espiritual. Y has publicado un libro donde recoges todas estas experiencias, un libro que se llama La joya de tu alma, lo acabas de publicar con la editorial Almuzara, y te desnudas, metafóricamente hablando, para llevar de la mano al lector por ese viaje espiritual, ¿no? Yo creo que estas experiencias que relatas en el libro son muy duras, muy duras. Y yo no sé si tú, Paula, has conseguido vivir desde el perdón, si has conseguido conectar con eso que te ha hecho sufrir y lo has superado, porque eso es importante, ¿no?
Pues mira, yo reitero siempre en mis conversaciones que la sabiduría no es más que dolor curado. Y cuando nos atrevemos a trasegar ese camino del dolor, del sufrimiento, de la adversidad, y finalmente llegamos a ese dolor que curamos poco a poco, es cuando realmente nos hacemos sabios.
Pero nosotros estamos en una sociedad muy hedonista, muy de la felicidad, muy de las cosas inmediatas, de ser feliz ya, de abandonar el dolor, ¿no? Y tú invitas a abrazar el dolor.
Sí, invito a abrazar el dolor porque pienso que desafortunadamente o afortunadamente, hasta que no nos atrevamos a trasegar ese camino del dolor, no vamos a lograr realmente nuestra transformación. Yo creo que nadie se transforma en la zona de confort, y eso es lo que pasa con la mayoría de las personas, ¿no? Que cuando te quedas atrapado del ego y vives desde el ego, en vez de vivir desde el espíritu, que es lo que realmente te permite transformarte, te quedas siempre lamentándote y te quedas en esa zona de insatisfacción en la que muchas personas viven.
Hay gente que está en un túnel y no sale, ¿no? Tú has escrito una cosa muy bonita que está en tu libro, que dices: alcanzarás tu maestría espiritual cuando desciendas del refugio de tu alma, transites en el mundo de tinieblas que te rodea y aún así mantengas tu propia luz. Yo creo que hay gente que se le olvida que tú puedes ser tu propia luz dentro de las tinieblas, ¿no? Que no hace falta esperar algo salvador o alguien salvador que te saque de algo, sino que puedes ser tú, ¿no? Tú invitas a que seas tú, ¿no?
Esa es una de las joyas del alma que yo invito a que las personas encuentren en su interior. Cuando nosotros nos dedicamos a buscar la luz en otro, cuando nosotros creemos que nuestra felicidad, nuestra estabilidad emocional viene del otro, es cuando corremos el riesgo de que nuestra luz propia se apague. Es muy importante que las personas detengan su vida, den una mirada a su interior y busquen la luz en su propio interior. Porque así, cuando tú brillas desde tu interior, como hacen los diamantes, que los diamantes brillan desde su interior porque están bien pulidos, es cuando realmente puedes brillar y es cuando ya nadie afuera puede apagar tu propia luz.
El libro está prologado magníficamente por un gran hombre, yo diría, es un amigo de aquí del programa, que es Mario Alonso Puig. Y además tienes un testimonial de Javier Moro, que es el Premio Planeta de España, ¿no? Que además escribe una cosa muy bonita sobre ti, dice que convierte la escritura en una herramienta de salvación. O sea, yo creo que hay gente que bueno, que puede encontrar esa fuerza interior en el libro, porque tú siempre dices que eres como una golondrina con el pecho herido, que encontraste la fuerza para salir de la noche oscura del alma, ¿no? Pero ¿cómo puede conseguirlo una persona que está en un momento? A ver, habrá gente que se esté divorciando, gente que la han engañado, gente que esté enferma, gente que no encuentra su camino, gente que piense que ya el mundo no tiene nada para esa persona. ¿Qué le recomiendas? ¿Cómo pueden salir de eso?
Pues yo lo que les recomiendo es salir de la parálisis. Muchas veces vivimos paralizados en el miedo y muchas veces anestesiados. Y cuando nos quedamos ahí anestesiados o paralizados, realmente no trasegamos ese camino del dolor. Es como si tú estás en un túnel y se te apaga el motor del coche en ese túnel. Pues bájate del coche y camina, o corre, o gatea, o arrástrate, o lo que sea, pero atraviesa el túnel.
No te quedes ahí, ¿no?
No te quedes ahí. Entonces, muchas veces yo me encuentro con personas que me dicen, pero es que estoy paralizada del miedo porque sé que me tengo que divorciar, pero no tengo las fuerzas. Estoy paralizada del miedo porque tengo un diagnóstico de salud y no sé qué hacer. Estoy paralizada del miedo porque tengo un problema con mi hijo, con mi hija, con mi jefe y no sé qué hacer. Si te atreves a trasegar ese camino del dolor, algún día va a llegar la luz. Entonces, sigue trasegando, abrázalo, acéptalo, que cuando duele y ese dolor que sientes en el alma es la señal de que lo estás haciendo bien. Cuando te quedas anestesiado, tarde o temprano, esa herida va a infectarse. Y cuando se infecta es cuando después te tienen que cortar el brazo o la pierna porque se infectó. Si tú quieres salvarte como persona, tienes que trasegar ese camino del dolor, ese sufrimiento, hasta que aparezca la luz, porque la luz aparece.
Además, me gusta porque tú hablas de ti misma, de cómo has hecho ese cambio en ti. Hay escritores que dicen, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero hazlo tú primero, empieza tú, porque si no lo haces tú, ¿cómo? Entonces yo creo que es muy bonito ese testimonio. Incluso hablas de que fuiste maltratada por tu pareja en la adolescencia, y que incluso la violencia de género está en todas las clases sociales. A veces parece un tabú en una clase social más alta, pero existen muchas clases de maltratos a personas, y yo creo que a veces sí tenemos esa pereza de decir, ¿y dónde voy? ¿Y qué hago? Y yo, no sé, realmente no sabemos la fuerza que tenemos por dentro, ¿no? Ese diamante que tú puliste y que ese dolor te ha hecho ser como eres, hay gente que no es consciente de eso, ¿no? Yo creo que el propósito de tu libro puede ser ese, puede ser intentar ayudar a esas personas que están en una situación parecida a la que tú tuviste y salir de esa situación.
Claro que sí, el propósito del libro es un propósito netamente espiritual, no es un libro de denuncia, es un libro de inspiración. Y yo misma me he convertido en una de las voces de las mujeres que no tienen voz, ¿sabes? Como Shakira, a través de la música,
Bueno. Yo
a través de la literatura.
Bueno.
Creo que realmente desde nuestra experiencia, yo me encuentro con muchas mujeres que se callan por temor, que se callan por vergüenza. Y yo misma decidí denunciar. Y la denuncia, que no es una denuncia por acusar a las demás personas, sino por inspirar a aquellas personas que de alguna manera se convierten en víctimas. Porque la violencia de género no es que te peguen en las mañanas una paliza o no es que te empujen contra una pared. No, hay violencia psicológica, hay violencia emocional, hay violencia muchas veces que te castigan con el silencio, que te castigan con el desprecio. Y esa violencia de género la vivimos todos los días en nuestras familias. Y que y que Paloma ni siquiera ya es una violencia de género, porque la vemos de padres a hijos, de hijos a padres,
madre mía, sí,
entre parejas, profesores a estudiantes, estudiantes a profesores. La vemos en todas las áreas de nuestra sociedad. La violencia está implícita como el maltrato psicológico y emocional al que muchas personas son víctimas. Debemos denunciarlo. Y yo misma lo denuncié. Yo misma lo denuncié tanto en España como en Colombia, porque quise yo misma atravesar ese camino del vértigo, del miedo que te da el denunciar porque te avergüenzas. Y una vez lo denunciamos y una vez nos atrevemos a decir es que yo soy víctima de esto, que muchas veces no me daba cuenta porque lo tapaba, porque lo silenciaba, porque me lo tragaba. Y al final nos damos cuenta del daño que te hace.
No, y también existe violencia en las empresas, o sea, violencia velada, violencia verbal, o sea, que hay en todos los ámbitos realmente. Oye, y dentro de esta joya que tú has pulido, de este proceso espiritual que tú has iniciado con muchísimo éxito porque se te ve una mujer feliz, luminosa, increíble, ¿de qué estás más orgullosa tú, Paula?
Yo creo que estoy orgullosa de mi valentía. ¿Sabes? Porque se necesita mucha valentía para abandonar tu país, abandonar tu familia, abandonar tu mundo, abandonar tu comodidad, tu confort, para irte con cuatro maletas a un nuevo continente, empezar de cero, en donde no era conocida como escritora, en donde no era conocida como coach de vida, como guía espiritual, y empezar a tocar puertas, ¿no? En muchas editoriales, empezar a tocar puertas a personas que no conoces para que te ayuden, para que te den una mano. Y finalmente, 2 años más tarde, conseguir que Manuel Pimentel, una persona tan importante, sí, que fue ministro, que es una persona muy conocida en España, te publique, que luego un ícono de desarrollo humano tan importante como Mario Alonso Puch te haga un prólogo sin ser española, yo. Luego que Javier Moro te escriba un testimonial. Es porque todas esas personas que han trasegado también tu camino antes, que también se han transformado para llegar a ser las personas que son, las personalidades que son, reconozcan tu trabajo, avalen tu trabajo, es algo maravilloso y que a mí me llena de muchísima gratitud que un país como España, que lo amo con mi vida y que ha sido el refugio de mi alma, me reciba con los brazos abiertos y me dé el reconocimiento que estoy recibiendo ahora. Por eso me siento española de alma.
Claro que sí. Sí, además es que yo creo que lo mejor es ser ciudadano del mundo. ¿Para qué vamos a escoger un país? Y además yo creo que todos, a través del alma, tú lo dices en el prólogo muy bien dicho, nuestras almas laten fundidas en una sola. Yo creo que cuando el mundo entienda que cada alma está absolutamente implicada e imbricada con las demás, allí habremos conquistado el universo, porque no, pensamos que nuestra alma está como separada del resto y realmente todos somos parte de algo, ¿no? A mí me encanta el trabajo que has hecho y me gustaría que la gente comprara el libro para que pudiera hacer ese trabajo también, para que pulieran ese diamante que lleva adentro, ¿no? ¿Qué consejo darías a una persona, aparte de leerse el libro, por supuesto, La joya de tu alma, de Paula López Espinosa, pero aparte de eso, ¿qué consejo podrías dar a una persona, no sé, para brillar ya? Algo que pueda hacer ya hoy para brillar. Algo pequeñito, pero que pueda hacer ya hoy. Voy a ponerme a brillar hoy mismo. Ya.
El consejo más grande es hacer un escáner del alma. Y cuando hablo del escáner del alma es poner esa lupa en tu interior. Tenemos que dejar de responsabilizar a los demás de nuestra insatisfacción y de nuestra infelicidad. Siempre vamos justificando el hecho de que no somos felices por culpa de alguien. Porque mi marido me hace, porque mi madre me dijo, porque mi hermano tal cosa, porque mi jefe. Entonces siempre te quedas paralizado en la justificación de tu infelicidad. Hazte responsable de tus heridas. Mira para adentro. Reconoce esas heridas que aún están sangrando en tu historia y sánalas tú, porque si te quedas esperando que el mundo cambie para que tú seas feliz, nunca lo vas a lograr. Entonces, deja al mundo afuera, adéntrate en tu interior, mira tus heridas, abraza tus heridas para que las puedas transformar. Y yo creo que en el momento que nosotros nos hagamos responsables de nuestro propio dolor y no esperemos a que los demás cambien para que seamos felices, vamos entonces a brillar desde nuestro interior.
Qué bonito. Pues yo se me viene a la cabeza la frase de Rumi, la herida es, bueno, la cicatriz es el lugar por el que entra la luz directamente, ¿no? Es una frase que viene mucho a lo que tú estás diciendo. Bueno, pues yo recomiendo que lo leáis, La joya del alma, por Paula López Espinosa. No se puede decir más. Hay que leerte, Paula. Mil gracias por compartir tus experiencias, por esa valentía, por esa resiliencia, por ser como eres y por seguir inspirándonos. Y hasta cuando quieras aquí en Rock and Talent.
Muchas gracias. Encantada de verdad de haberme permitido estar en tu corazón y tú quedas en el mío también.
Encantados estamos nosotros contigo. Bueno, seguimos. Nos quedan muy poquitos minutos, pero quiero yo también inspirar un poquito a la gente que está al otro lado y os quiero contar una historia. Pues quería contaros que el Odumbara es la flor budista que florece solo una vez cada 3.000 años. Es una flor milenaria, poseedora de una belleza natural simbólica. Delicada y pura, encierra un misticismo que perdura en milenios. Es una especie realmente impactante por su delicadeza y aparente fragilidad. Su tallo se asemeja a hilos de seda y no supera el milímetro de grosor. En su extremo, la flor se abre como una campana blanca y diminuta. Bueno, pues a pesar de su pequeño tamaño, es una flor resistente y flexible. Tiene la capacidad de volver a tomar su posición si es pisoteada o aplastada. Además, no se marchita como lo hacen otras. Lo curioso de estas flores es que crecen sobre cualquier tipo de elementos y no solo en la tierra o en el agua. Pueden crecer sobre otras plantas y también sobre metales y estatuas. De hecho, una monja china descubrió un ramo de flores de este tipo debajo de su lavadora en 1997. En definitiva, nunca se sabe con exactitud dónde encontrar una flor Odumbara, pero si lo haces, algo bueno, sorprendente y maravilloso está a punto de sucederte. Pero hasta que encuentres esa flor, puedes probar a convertirte en ella, en alguien frágil pero fuerte, sorprendente y versátil, y sobre todo, alguien resiliente. Como nuestra invitada, como la gente que pasa por aquí en Rock and Talent y toda cada lunes e intenta inspirarte con su ejemplo y sus acciones. Bueno, gracias, Duende, por acompañarnos. Qué música tan bonita nos has puesto. Ya empiezo yo el lunes con subidón. Tengo una energía y unas pilas así cargadas cuando vengo, que es que el viernes todavía sigo con pilas. Es increíble. He nacido con la pila alcalina puesta. Gracias a Salva López, Salva Rock. Increíble lo que hace, ayudando a las empresas en clave de rock. Gracias a Carlos Grau por ese libro, El Nuevo Efecto Wow, Innovando con Propósito. Y gracias, Paula Espinosa, por La Joya de tu Alma.
Muchas gracias.
Espero que mucha gente encuentre ese diamante que hay que pulir, que hay que trabajar, pero merece muchísimo la pena, porque en el fondo, como tú muy bien dices, tú eres el responsable de tu propia felicidad y también de tu propia infelicidad, ¿no?
Así es.
Bueno, y nosotros nos vamos. Te emplazo a que nos encuentres en redes sociales, a que te descargues el podcast en nuestra web de Capital Radio. Gracias, de verdad, amigo, amiga, por estar ahí, por elegirnos un lunes más. Y te mando un abrazo enorme y te deseo muchísima felicidad para esta semana y para siempre. Un besito. Chao.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Capital Radio.